Bueno, estoy al aire, ¿no es cierto? ¿Estoy al aire, Emma? ¿Sí? Bueno. Bien, excelente. Bueno, también lo prometido es deuda. El programa pasado no alcancé a comentarles sobre... No alcancé a desarrollar la sección Ciencia en Red. Le estaba por comentar lo que les iba a comentar, de qué se trataba la curación de contenidos digitales. Y lo que me sugerían, a raíz de que no pude hacer la sección por razones de tiempo en aquel momento, es que lo primero que me preguntaron era de qué se trataba, y lo que a mí me asombró, pero por muy poco tiempo, porque yo entendía, yo también ingresé a esto del sistema de curación de contenidos digitales de una manera un poco sorpresiva, porque yo desconocía de qué se trataba. ¿Qué es entonces la curación de contenidos digitales? Entonces está con nosotros Alejandro Tortolini, que es docente de herramientas digitales para periodistas en la UTN, es periodista científico y es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va?
¿Cómo te va, Antonio? Buenas noches.
¿Qué decís? Un gusto Bien. Tenerte acá en La Búsqueda.
Igualmente para mí estar ahí.
¿Se puede curar contenidos digitales y qué es?
Mira, el tema curaduría de contenidos o curación de contenidos surgió como consecuencia de la sobreabundancia de información que tenemos hoy en día en Internet. Ajá. Digamos, lo primero que se empezó a manifestar investigadores y personas y demás, cuando cada vez más gente tuvo acceso y cada vez más gente a redes sociales en las que podía generar contenido, el famoso tema de la revolución de la web participativa o colaborativa o web 2.0, fue que de repente nos encontrábamos con una producción de información muy grande.
Sí.
Se menciona cada rato la cantidad de videos que se suben cada minuto a YouTube, las nuevas páginas o las nuevas cuentas de Facebook,
Así es.
La cantidad de usuarios que hay en Twitter, etcétera. Cada uno de esos usuarios nuevos a su vez empieza a producir, ya sea un video de la mascota o un video del colegio, etcétera. Entonces empezó a hablar de infoxicación. El tema ya hace unos años que se viene mencionando, digamos, en alusión a una intoxicación de información.
Así es.
Y en determinado momento empezó a surgir esta noción de que se podría hacer, así como hace un curador en un museo. Un curador en un museo es quien, frente a una determinada exposición de un autor, selecciona cuáles obras deben estar sí o sí en esa muestra.
Sí.
Empezar a hacer curación o curaduría de contenidos en Internet, es decir, que determinadas personas que conocen de determinados temas seleccionen o recomienden información que para ellos vale la pena sobre ese tema en particular.
Cuando vos decís se empezó a hablar es que es un murmullo y se empieza a autoorganizar la gente que conoce más sobre el tema,
yo diría que fue tal cual vos lo estás mencionando. Uh-huh. Es decir, se empezó a comentar, por ejemplo, en los círculos de periodismo se empezó a decir, bueno, pero tenemos muchísima información, ¿quiénes podrían ser buenos recomendadores o selectores de información? Y bueno, los periodistas son unos.
Ajá, sí.
En función de la información que manejan y demás, seguramente, digo, esto yo ya como lector lo percibía, digo, qué interesante sería conocer, por ejemplo, qué lee Antonio Mangione en Internet sobre los temas que a él le interesan. Ajá. O que lee Ariel Torres para fundamentar sus excelentes columnas de tecnología.
Está bueno. Bien.
Entonces, digamos, la idea empezó a dar vuelta. Teníamos un escenario de muchísima información, por otro lado, gente que está acostumbrada a rastrear la información y separar la buena de la que no es tan buena. Uh-huh. Y en determinado momento, ¿viste cómo es esto? Digamos, empieza a darse una tendencia y en algún momento sale una herramienta.
Sí, y decime, Alejandro, ¿esto no pone en tela de juicio la sabiduría convencional que se tiene acerca de quién es el experto?
Sí, sin duda.
¿Y cómo ha sido tratado eso? ¿Cómo ha sido tratado eso por la comunidad de los expertos?
No, en realidad la discusión, hay mucha discusión en muchos sentidos, ¿no? Ajá. Está este aspecto que mencionas vos.
Sí.
Digamos, bueno, a ver, cuestionar lo que decís vos en cuanto a la sabiduría convencional sobre lo que vale la pena o no vale la pena.
Sí.
O sobre si fulano realmente está recomendando cosas sólidas o no. La otra discusión es, bueno, ¿qué es hacer curaduría de contenidos? ¿Es subir cosas que a mí me gustaron o realmente tomarse el tiempo para hacer una selección?
Está bien.
¿No? Es decir, todo esto es muy nuevo. En realidad surge, me parece a mí, como una especie de reacción general frente a, ya te digo, la sobreabundancia de información. Y decir, bueno, pero de todo esto, ¿quién puede recomendarme algo que valga la pena? Digo,
claro.
Vos, tanto como yo, participás en la Red Argentina de Periodismo Científico, sabemos que cada tanto alguien pregunta, che, sobre tal cosa, ¿qué me pueden recomendar?
Yo participo
en otras listas, una lista genérica de la Asociación de Investigadores de Internet, uh-huh. que nuclea gente realmente muy interesante y es habitual la pregunta. Estoy haciendo tal investigación, ¿quién me puede recomendar bibliografía? ¿O saben de alguna herramienta? Es decir,
si tuvieras que mencionar dos o tres lugares, sitios, aplicaciones en donde que te permiten hacer esta curaduría de contenidos, ¿cuáles sugerís?
Mira, la que primero salió, digamos así, y pegó bastante bien en cuanto a facilidad de uso, es una que se llama Scoopit, S-C-O-O-P-I-T.
Sí.
En lo personal es la que uso, es una herramienta muy cómoda, te permite, poniendo el link, te hace una pequeña como captura de pantalla, entonces te permite armar una paginita donde la persona que te sigue o te lee puede ver qué artículos recomendaste vos con un pequeño encabezadito.
Perfecto,
y una imagen,
sí,
¿no?
Sí. Y podés compartirlos con otros.
Por supuesto, lo podés compartir, compartirlo con los miembros de esa comunidad, lo podés compartir en tus redes sociales y demás.
Muy bien.
Uno que está haciendo mucho ruido, yo creo que es más que nada por la atracción estética y por la novedad, es Pinterest.
Sí.
Es una, como si fuera la estética, es como si fuera un tablón de corcho, donde uno pone como si fueran notitas, que en realidad son pequeñas capturas de pantalla de recomendaciones que hace, separados por montoncitos de temas. Esa está pegando muy fuerte, está creciendo muy fuerte, en mi opinión, más que nada por la novedad y por la atracción visual.
Está bien.
Y una que para mí es de las mejores.
Sí.
Es Delicious, es un marcador social.
Ah, sí.
Es el viejo marcador social Delicious, que es Yahoo había rumoreado que lo iba a cerrar, después lo puso en venta. Bueno, finalmente hubo un tiempo en que no se sabía qué iba a pasar, hubo bastante preocupación por parte de quienes hacía muchos años usábamos la herramienta para guardar información.
Sí.
Y fue comprado, se le hizo unos pequeños retoques estéticos.
Sí.
Pero además ahora permite hacer una especie de curaduría de contenido en la medida en que te permite organizarlos por temas.
Perfecto.
¿No? Entonces, me parece que esa es la más completa porque tiene todas las herramientas de los marcadores sociales que te permiten buscar temas que vos guardaste por etiquetas y al mismo tiempo la están aggiornando poniéndole la posibilidad de hacer curación de contenido.
Alejandro, muchísimas gracias por tu colaboración con La Búsqueda. Te podemos molestar en otra oportunidad.
No, pero no es molestia, siempre es un gusto.
Un abrazo.
Igualmente para vos.
Acabas de escuchar a Alejandro Tortolini, curaduría o curación de contenidos digitales. Es realmente muy interesante, una que yo uso, pero que no me termino de... A ver, no termino... La uso, pero no termino de involucrarme mucho ni... Porque esto parece un trabajo aparte. Hacer una curaduría de contenidos, por ejemplo, yo tengo uno que es Ciencia, Tecnología y Sociedad, es muy complicado porque tengo que leer. No es una cuestión de, me gusta esta noticia, porque hay como un servidor de noticias y uno puede decir de qué servidores de noticias se quiere alimentar. Podría ser de todos los diarios del mundo, podrían ser de otras agencias de noticias científicas, por ejemplo, y o de las actualizaciones de las revistas que hablan sobre ciencia, tecnología y sociedad, pero no es cuestión de poner un título que viene con un abstract que ya fue predigerido por otra persona en que yo en parte confío, pero bueno, yo tengo que ver, como dice Alejandro, si me tomo el trabajo de descartar, de elegir, de tirar, de generar cierta coherencia en el contenido que yo estoy armando. Les propongo empezar por Scoop It, si les parece, es Scoop It, ¿sí? S-C-O-O-P-I-T, es muy fácil, es un registro muy sencillo, uno pone el tema, hay cosas muy interesantes, muy creativas. Yo estoy vinculado a otros curadores que están con sus contenidos que tienen que ver con temas que a mí me interesan, y uno también hace una selección. Bueno, por ahí no me gusta mucho lo que está poniendo, es muy muy específico o extremadamente técnico, entonces no me gusta tanto, voy seleccionando, pero lo que genera esto es que yo puedo hacer que esa información venga como armada, es cierto, pensada por otro, pero es pensada por otro con el que yo de alguna manera comulgo, y eso es lo que tiene de atractivo. Esto no es una cuestión que uno elige al tuntún, uno elige qué contenido, como quien elige comprar una revista, solo que acá el experto no son un editor responsable, un editor de sección y la caterva de periodistas atrás especializados o de científicos, no en todos los casos. Hay algunos que son imperdibles por donde se los mire, contenido, originalidad temática, la selección que hace del material. Hay otros que son sumamente perdibles por la improvisación que tienen. Uno podría ser uno de los que tengo yo, que son mis lecturas del día, es lo que yo leo. Es decir, ahí no hay curación de nada, simplemente una muestra, si se quiere, una autoincriminación en qué le pasa a mi cerebro. Eso no tiene ningún valor, excepto para mí. Pero hay algunos que son realmente fascinantes y lo recomiendo. Es una herramienta interesante para proveerse de contenidos a los que uno, ojo, tiene que estar mirándolos con atención. Eso fue la ciencia en red de este programa de la búsqueda. Vamos a segundo tema musical. ¿Estamos bien? ¿Podemos meter un segundo tema musical? Sí, claro que podemos. No soy un extraño. Esto fue cantado por Charly García en el MTV Unplugged varios años atrás. Pero ya no tenía voz.